Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La pregunta acerca de dónde y cómo vivimos aparece mayoritariamente ausente en las discusiones públicas cotidianas. En los pocos casos en que se muestra, suele presentarse ya como situaciones consumadas, sin causas ni intereses que la hayan impulsado, sin historia ni ganadores. Por supuesto, ni su dirección ni la ausencia de una discusión pública son simplemente una omisión. Por el contrario, son parte de una política intensa que se ha montado sobre y desde nuestros territorios. Una política de reordenamiento, una política demográfica dirigida a vaciar algunos territorios y hacinar otros. Mientras tanto, la lucha por la ley de humedales sigue teniendo sus presiones para que no sea aprobada, con una parte del territorio incendiado, el impulso de negociados inmobiliarios a todo vapor, la intensificación de extractivismos que requieren usar pero no vivir, ocupaciones desesperadas por familias expulsadas de sus propios territorios. La pregunta por dónde y cómo vivir llama a ocupar el centro de lo político y lo estructural. En este programa número 160, de Después de la Deriva, nos adentramos al caso particular que está ocurriendo en la sola isleña del Tigre, compartiendo perspectivas y búsquedas con voces de las comunidades locales. Compañeros y compañeras del Observatorio de Humedales Delta y de la cooperativa Isla Esperanza navegan por las alternativas de vida que ponen acentos en quiénes, en cómos, en dónde y en para qué.
Después de la deriva.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Después de la Deriva. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa con compañeros y compañeras de dos organizaciones que la vienen remando literalmente hace mucho tiempo, del Observatorio Humedales Delta y de la cooperativa Isla Esperanza, y que muy amablemente nos han abierto sus puertas y sus experiencias para poder deambular en torno a procesos de organización y también diagnósticos de esta realidad difícil que nos está tocando vivir en algunos lugares de este país. Así que estamos con Lucho, con Sofía, con Marcela, con Agustín y con Diego. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
¿Cómo estás?
Hola.
Hola.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer.
Gracias por el espacio para la palabra.
Les agradecidos somos, agradecidos somos nosotros. Así que muchísimas gracias. Bueno, ¿quién quiere arrancar contando qué se trata este Observatorio Humedales Delta y esta cooperativa Isla Esperanza?
Bueno, sí, brevemente, en el 2008, en un emprendimiento inmobiliario, como tantos otros que se quisieron instalar y se instalaron en las islas del Delta, con fines de un sector económico de muchos recursos, lo que hace es avanzar en una sobre arroyos, en este caso el arroyo Anguilas y Paloma, habitado por familias isleñas. Eso, sin ningún tipo de aviso, de forma violenta y con apoyo de las fuerzas de seguridad, de prefectura, policía, con connivencia de otras agencias estatales que permitieron este avance. Lo que se hace es despojarte una zona y transformar lo que era el arroyo, destruir los centros de isla, rellenar, dragar, modificar el curso del arroyo Anguilas. Este fue un primer momento y a partir de ahí empezó la resistencia isleña. Bueno, nos empezamos a organizar en torno a una cooperativa, desde las familias hasta otros otros isleños, personas que no vivíamos en ese arroyo, pero que nos unimos en esa lucha y en la conformación de esta organización. A partir de ahí construimos un galpón, empezamos a producir cortinas de junco, valor agregado a lo que era la principal actividad de nuestros compañeros y que integraban la cooperativa. En el 2009 nos constituimos como cooperativa. Así, bueno, imaginemos que era un arroyo tranquilo, donde las familias se conocían, pero no necesariamente hacían cosas juntas, y de un día para el otro, violentamente viene alguien diciendo que es propietario de ese lugar. Fue una gran sorpresa. Al día de hoy las personas no entienden cómo es que alguien que nunca estuvo en el lugar puede decir que eso es propiedad privada, que le pertenece. Pero bueno, así fue y contó con el apoyo del Estado en ese momento. Y entonces, bueno, el objetivo de la cooperativa fue volver a arraigar a las familias, que tengan la oportunidad económica y la protección desde estar unidos como para volver a sus lugares. Y bueno, esa fue la tarea en estos 10 años, con idas y vueltas, con generando también un movimiento que trasciende a las familias, porque se ha generado una, gracias también a los medios de comunicación, ha tenido mucha visibilidad, y esto ha permitido que la lucha contra Colony Park en el Anguilas se fuera vista también conectada con otras luchas que se dan en el Delta, que se dan en otras partes del país, así es como también el Movimiento Nacional Campesino Indígena acompañó y viene acompañando esta pelea y se involucró, así también es como distintas organizaciones, desde el ambientalismo hasta organizaciones comunitarias de la isla también, nos fuimos articulando para enfrentar al Colony Park. Se han hecho cortes de ríos, se han hecho movilizaciones, acciones judiciales, bueno, una serie de cuestiones como para partiendo del derecho de las familias a sus lugares. Y así, bueno, en el medio nos han quemado el galpón, la empresa destruyó el galpón, amenazas, persecuciones, difamaciones, bueno, una serie de violencias siguieron en todos estos años, pero bueno, ahí estamos, se han sumado más familias al territorio, distintas organizaciones se han acercado, se ha conformado el Observatorio de Humedales Delta también, que fue una pata muy importante, siendo que tanto en lo legal como en la disputa más a nivel de la agenda pública, es muy importante la voz de las universidades y del ambientalismo, es muy tenida en cuenta, y eso también fue muy significativo. Y bueno, y aquí estamos. Estamos en un momento donde la voracidad es muy grande con respecto a las islas, y esta vocación privatizadora de las islas y de las riquezas naturales lamentablemente sigue. También tiene mucha fuerza, por más que nos fortalecemos, ellos también generan nuevas estrategias, y hoy tenemos varios frentes que nos vienen invadiendo el territorio. Hoy sigue, se están loteando, hay todo un mercado de tierras enorme que avanza, y que la verdad es que cuesta frenarlos, cuesta, el Estado no termina de ser claro en su vocación de bien común, en defender los espacios públicos, y somos las organizaciones comunitarias las que tenemos que, de alguna manera, defender lo público, defender el patrimonio de todos, y así lo estamos haciendo. Después, bueno, podemos ver algunas cuestiones, pero esa es básicamente una presentación resumida.
Genial. Marcela, Sofía, ¿quieren agregar algo?
Sí, por ahí contar un poquito cómo emerge el observatorio. Ahí Diego contó el conflicto ahí en el Arroyo Anguilas y toda la resistencia muy importante al emprendimiento Colony Park. Fue un conflicto que también logró como cierta unión entre distintos sectores a nivel local en el Delta de Tigre, ¿no? Que estamos ubicados ahí, porque logró eso, como convocar al ambientalismo histórico en las islas, que venía también ya denunciando el avance de los barrios cerrados en Tigre. Pensemos que Tigre y Pilar son los dos municipios a la cabeza del proceso, ¿no? Del modelo country, que podemos decir, ¿no? Que tiene que ver con esa forma de construcción de cierto urbanismo neoliberal, bueno, que fue avanzando sobre las islas, y había organizaciones que venían resistiendo hacía varias décadas. y este caso por lo bestial, y lo, más que bestial, por lo violento, un poco que contó ahí Diego, reunió un poco la resistencia local y hubo como mucha organización en torno a eso, fue un caso muy emblemático, y en 2016, cuando se quema el galpón de la cooperativa, fue un golpe bastante fuerte a nivel local también eso, ¿no? Porque justamente fue otro avance violento, explícito de los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Que siempre queda el beneficio de la duda, ¿no? Si fue un caso, fue algo intencional o no, como las quemas que están ocurriendo ahora en Delta, en el Delta Superior, digamos, como siempre está ese manto de sospecha de si es algo natural, intencional o no, pero bueno, desde las comunidades locales sabemos perfectamente las, ¿no? la intencionalidad en ese tipo de acción. Entonces, bueno, a partir de ese hecho nos juntamos, la cooperativa convocó ahí una reunión a quienes venimos investigando y a quienes venimos activando localmente y decidimos armar este Observatorio de Humedales Delta un poco con el objetivo de generar un espacio de encuentro entre sectores, eso, las familias afectadas, ¿no? De la comunidad local, las organizaciones ambientales locales y también del sector académico, y un poco el objetivo tiene que ver con eso, con pensar, con generar como un diálogo de saberes y una construcción de otros modos de construcción del conocimiento y otros modos de habitar los territorios sustentablemente, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empieza el observatorio, también para monitorear este tipo de conflictos y otras problemáticas también locales vinculadas al agua, a la contaminación del agua del río, bueno, distintas cuestiones ahí que nos atraviesan en la vida cotidiana y también, bueno, las apuestas de otras formas de vida posibles, ¿no? No sé si quieren agregar algo más. Educación.
Bueno, por ahí decir eso, el trabajo que se está haciendo desde el observatorio. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha, Guille?
Perfecto. Sí, perfecto.
Que acompañamos la resistencia territorial y trabajamos desde distintas comisiones, educación, producción. Entonces, una de las patas es pensar en procesos productivos locales y de cuidado de la tierra y de las aguas. Hay todo un trabajo de educación vinculado a la educación ambiental con la comunidad educativa amplia, escuelas isleñas, escuelas no isleñas de continente, y madres, padres también involucrados e involucradas en los procesos de construcción de escuela, por ejemplo, acompañando también la construcción de una secundaria isleña sustentable, y también todo un grupo que seguimos investigando en lo que es la contaminación de las aguas, la contaminación sonora, por bueno, la presencia de las lanchas y el turismo depredador. Un poco esas son las líneas en las que estamos ahora trabajando en el territorio.
Me parece importante agregar, ahí le paso a Lucho. Dale. Para quien no nos conoce, me parece importante también agregar que el Observatorio de Humedales, algunos de sus integrantes nos sentimos interpelados por las problemáticas territoriales, en parte porque también son nuestros objetos de estudio. Muchos de nosotros, en particular tres de los que estamos acá, hicimos nuestras investigaciones doctorales en temas del Delta, en temas de educación ambiental, de ecología política, y en mi caso de medio físico, de los canales, erosión y el impacto del oleaje y del tránsito náutico. Entonces, hay como cierto núcleo que proviene de Universidad de Buenos Aires, de Exactas, pero también de otras universidades, de La Plata, de Universidad de Luján, y entonces vincularnos con la cuestión territorial, con los saberes de los pobladores isleños, que son informantes claves para nosotros en nuestro trabajo cotidiano, pero que ahora en esta ocasión estaban teniendo un problema o territorial que todos entendemos que es emblemático, que es el frente del avance del delta, el frente del delta y el entierro de humedales, la ocupación por parte de un emprendimiento que un poco si toma el frente, se libera, ¿no? Porque sabemos que en territorio continental, el modelo Nordelta se estableció y no hubo en esos bañados alguien que ponga reparos, ¿no? Pero en el frente del delta ocurrió distinto. Sí había gente, sí había pobladores. Y entonces esa resistencia isleña que se menciona por ahí es la que en los bañados que ocupó Nordelta, esa resistencia ya no estaba, porque la habían, probablemente se habían encargado de exterminarla allá por 1600, 1700, Juan de Garay y compañía. Pero en el frente del delta sí había gente. Y entonces aquellos que tenemos nuestro tema de estudio ahí, también nos motivó y nos mantenemos en la tesitura de que el frente es emblemático, Colonel Park es emblemático, la cooperativa Isla Esperanza es emblemática, y nuestros 3 años de camino con el Observatorio de Humedales Delta queremos que vayan en esa línea, y estamos apoyando eso en la medida de nuestras capacidades, haciendo acciones territoriales, pero también cuestiones judiciales, planes de remediación, algunos escritos, y bueno, así que Luciano Iribarren, biólogo de Exactas, es uno de los que más ha caminado ambos territorios, la cooperativa y Isla Esperanza y el Observatorio de Humedales Delta, así que seguro que puede agregarnos algo más de toda esta experiencia para introducir a la gente en qué es el Observatorio de Humedales Delta y la cooperativa Isla Esperanza.
Thank you. Escuchábamos aquí en la noche del capítulo 160 de Después de la Deriva al grupo Suárez entonando su canción Río Paraná, allí la voz de la enorme Rosario Blefari, fallecida hace poco más de 3 meses en la ciudad de Santa Rosa La Pampa. Vaya esta versión de Río Paraná entonces también como homenaje a la artista fallecida. Seguimos Después de la Deriva, la entrevista de Guillermo Folguera con las compañeras y compañeros del Delta del Tigre en esta pelea por la preservación del espacio por la ley de humedales.
Luchín, o tuyo.
Bueno, nada, no, yo como para agregar algo a esta construcción del Observatorio de Humedales y qué es lo que venimos haciendo, por ahí lo que podría agregar es a ver, en mi origen particular, yo vengo de un laboratorio que es de un grupo de ecólogos y ecólogas del Delta, que vienen investigando la ecología del Delta como ecosistema, como sistema de humedales, hace muchos años, ¿no? Han sido parte de los que iniciaron el mapeo del Delta como ecorregión, ¿no? Y es todo un conocimiento de investigación ecológica de los humedales, donde en realidad siempre hubo un abordaje desde el laboratorio de tener en cuenta a la vida isleña y al isleño como parte también integrante de toda esta dinámica de los humedales, ¿no? Pero siempre, viste, con las limitaciones que tiene a veces el conocimiento de las ciencias naturales para abordar esto, ¿no? Entonces, a partir de este conflicto que se genera también toda esta discusión entre ambientalistas, entre isleños, isleñas, familias junqueras, y nos sumamos también todos estos académicos que queríamos también abrirnos a este diálogo de saberes, bueno, para mí es hoy muy interesante participar y venir de ese origen, digamos, como más ecológico, y poder empezar a dialogar con todo el conocimiento popular, todo el conocimiento campesino que tienen las familias, y empezar a validar eso, porque eso ha tenido, por ejemplo, eso es una deuda muy importante que mencionó Diego de la justicia, ¿no? Como la justicia, la jueza Arroyo Salgado, que es la que lleva la causa, reconoce un daño ambiental a los humedales, reconoce, se apoya en el conocimiento ecológico, que por ahí somos portadores también, todo este laboratorio que te digo, y todos los académicos como Agustín, que trabaja en geología, ¿no? Pero no reconoce estos saberes o la vida isleña, ¿no? No reconoce el daño a la vida isleña, al modo de vida isleño, no reconoce lo socioambiental, que es lo que trae Sofía, lo que traen varias. Yo mismo me fui abriendo a la educación popular, ¿no? a todo lo que se puede abrir desde la educación para pensar. Hemos pensado, por ejemplo, distintas dinámicas para este diálogo de saberes, y hemos ido generando muchas instancias donde nos retroalimentamos un montón, los académicos y todo el saber académico que vamos construyendo, y creemos que también se nutre el saber isleño, el saber de las familias, de este diálogo con lo científico también. Y se fue generando, por ejemplo, en un momento dijimos, bueno, hay uno de los fallos judiciales menciona que debería remediarse el daño ambiental, ¿no? Ahora, en general, en lo que sabemos de la ecología política, de un montón de disciplinas, la remediación ambiental muchas veces toma la forma del maquillaje verde, ¿no? O sea, las empresas mismas del extractivismo son las que se ocupan con otras empresas y ganan dinero y movilizan grandes cantidades nuevamente de materia, de energía, generando un desastre de nuevo, para tratar de remediar ese daño y lo presenta como una remediación. Bueno, nosotros dijimos, hablando con las familias isleñas, dijeron, jamás queremos que se vuelva a mover todo lo que se movió para destruir este arroyo, para tratar de recomponerlo, sería una locura. O sea, y se empezó a generar todo un diálogo donde elaboramos un plan de remediación que fue, se lo adjuntamos a la causa judicial, se lo mandamos a la OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, ¿no? A los parques nacionales. Bueno, hemos elaborado algunos documentos que son fruto de ese diálogo de saberes, donde confluyen, bueno, la mirada de algunas ciencias, de algunas disciplinas de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, los saberes isleños, también todos los procesos de educación popular que se van dando, que para mí son muy valiosos, ¿no? Entonces, todo esto, por ejemplo, hoy, hace muy pocos días, Sofía estuvo ahí representando el observatorio, también estuvo una de las compañeras de la cooperativa, Celia, estuvieron en el debate en diputados, también de forma virtual, pero estuvieron ahí en la Cámara de Diputados, discutiendo el tema de la ley de humedales. Y de nuevo, yo también por todos estos vínculos que tenemos con el sector académico, voy escuchando las voces, las distintas voces, y bueno, y la voz del observatorio, en ese sentido, a mí me pone contento, que es una voz particular, porque tiene esta posibilidad de dialogar y llevar esta disputa, digamos, que es un conflicto gravísimo, que atravesaron las familias, pero que se proyecta en un plano político y social muy, muy profundo, porque en realidad este debate acerca de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza es un debate abierto, y cuál es el discurso ambiental que queremos construir, cuál es la ley de humedales que queremos construir, ¿no? Y nosotros creemos que tiene que partir de ese diálogo de saberes, y estamos tratando de construirlo, ¿no? Esa es un poco la idea del observatorio, para mí, o una de las ideas que tratamos de llevar adelante, ¿no?
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
La pregunta que de alguna manera deambula en el contexto actual, un poco lo tiro a modo nomás de disparador, a ver qué les pasa con eso, tiene que ver con que, bueno, estamos viviendo meses, por un lado, de discusión en relación con la ley de humedales, con la aprobación de la ley de humedales, en un contexto en el cual cabe la pregunta, el interrogante, por un lado, ¿cuáles son los lobbies que están haciendo lo posible para que esa ley no se apruebe? Que sabemos que provienen justamente de los negocios inmobiliarios, de la agroindustria, de la ganadería industrial, inclusive hasta de la extracción de litio, ¿sí?, que está vinculado con eso. A su vez, involucrar que la historia de Argentina con las leyes, la implementación de leyes tampoco fue especialmente exitosa. Gran parte de la deforestación del Chaco se llevó aún con la ley de bosque vigente. Entonces, ¿qué significaría eso? Y a su vez, queda presente esto que Diego hizo explícito, que es qué vínculo hay entre el Estado y lo público. Y, por último, como casi un tetraedro que se vincula, estamos viviendo signos inéditos de deterioro socioambiental de nuestro país que generan una alarma notable, aún por sectores que históricamente no estuvieron involucrados. ¿Qué les pasa con estos polos? ¿Cómo lo están llevando ustedes que están en uno de los grandes epicentros de los humedales del país?
Sí, para nosotros, en el caso, bueno, se está discutiendo los humedales, pero ya hace tiempo que también se están discutiendo otros recursos naturales, otros bienes de la naturaleza, bueno, tenemos la ley de bosque nativo, de glaciares, hubo una ley de tierras que afectaba nomás la extranjerización de la tierra, pero bueno, se pudo discutir también la tierra en nuestro país en manos de quién está y esos debates. La cuestión de ahora de los humedales, donde está incluido el Delta, pone también en la discusión más general cosas que venimos diciendo. ¿Qué es esto? Por un lado hay intereses que ante la crisis ecológica y el deterioro del ambiente no tienen ningún freno, sino todo lo contrario, como si se les acelerara la voracidad. Eso lo vimos con la ley de bosques, en donde se estaba sancionando la ley, se estaba haciendo el ordenamiento de bosques, y la provincia de Salta otorgaba más de un millón de permisos por más de un millón de hectáreas de desmonte para cuando se sancionara la ley se pudiera ejecutar ese desmonte. Y ahora en los humedales está pasando un poco eso. La justicia avanza un poquito en lo testimonial. El Ministerio de Medio Ambiente se expresa. Un pasito que da el Estado y se multiplican los focos de incendio, como si también ante el abismo la voracidad. Pero bueno, uno sabe que los intereses económicos, nosotros lo hemos visto con Colony Park y lo puede ver cualquiera que mire una gran corporación, sabe que se manejan por las ganancias y el afán de lucro y su dios es el dinero. ¿Pedirles a ellos conciencia? No, ahora está el Estado. Está el Estado, que se supone que representa el bien común. Eso nos dicen, y por eso votamos a los representantes, y por eso nos organizamos políticamente de ese modo. Pero ¿qué pasa? El Estado en los humedales en general se podría hablar, pero nosotros desde el Delta lo que vemos es que el Estado, desde que entró en crisis el modelo productor de frutas y desde el Delta, digamos, el Delta como productor de alimento, eso entró en crisis a mediados del siglo XX, y después hay una especie de dejar hacer a los intereses, grandes intereses forestales, grandes intereses inmobiliarios, grandes intereses del turismo de élite, y dejan que en las islas avance eso por acción o por omisión, y no se tiene en cuenta la población local, que es la que históricamente viene conviviendo con el Delta y con las islas, y de algún modo cuidándola y preservándola. Entonces, en esa ausencia lo que vemos es que se termina beneficiando el despoblamiento. La política pública de despoblamiento está clarísima. Lo vimos también con la anterior gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que quiso cerrar escuelas en las islas, cuando ella sabe, y todos los funcionarios, y si no lo saben, deberían saberlo, que una escuela en un arroyo en la isla, por más que tenga 5 estudiantes, es la presencia del Estado misma, porque solo llega en esos términos, en una escuela, como propuesta educativa. Podemos discutir si está bien, si está mal, lo que sea, pero lo cierto es que el Estado solo, muchas veces, tiene solo esa presencia. Entonces, si se cierran las escuelas, si al pescador Prefectura Naval Argentina le incauta el pescado y las redes, como lo hacen con nuestros asociados, si a los junqueros asociados nuestros, cuando van a los juncales, viene policía de islas y los apremia, si esa es la política de Estado, es una política de despoblamiento. Y lamentablemente eso es lo que vemos, hasta que se diga lo contrario. Por eso esperamos que una ley de humedales pueda revertir, pero sobre todo reactivar el conjunto de leyes, porque hay leyes que velan por el cuidado de las islas, del ambiente, y también por los derechos de la población. Lo que pasa es que parecen que fueran leyes dormidas, están en blanco y negro descansando en los cajones. Y nosotros hablamos con los funcionarios y nos dicen, danos tiempo, porque el actual gobierno pareciera que tiene una sensibilidad diferente al anterior. Pero están en una... no sé qué están esperando. Y nosotros les decimos, les creemos, les queremos creer, pero todos los días se produce un avasallamiento nuevo. Cada noche. Es urgente. Es ya. Porque después no se puede revertir. Y ese es el problema. Hay procesos irreversibles de daño ambiental y de daño social. Es lo que decían los compañeros del observatorio y las compañeras. Que una familia se vaya, no es solo, dicho de ese modo, de vuelta es un número, cuando en realidad es todo un vínculo con la naturaleza, es toda una manera de vida, son anhelos, son sueños, es el río, son los peces, es un juncal, es un sauce, son limoneros, son naranjos, es la educación de niños en libertad, son muchas cosas. Dicho es una familia que sea, bueno, se reinsertará en la ciudad, no es así. Nosotros entendemos que ese camino es el suicidio de la humanidad. ¿Para qué seguir apilando población en la ciudad?
Y por ahí un poco para complementar esto que señalaba Diego en relación a esta política de despoblamiento que venimos viendo, también sucede que en primera sección de islas, también un poco el registro ahí de las investigaciones que vengo realizando, hay todo un proceso de repoblamiento popular muy fuerte en los últimos 10 años, o bueno, ya casi 20, se duplicó, se triplicó la población, ¿no? Hay todo un sector social que se está mudando a las islas, ¿no? En busca de otra forma de vida, de contacto con la naturaleza, no necesariamente vinculado al avance de los barrios cerrados, ¿no? Como por un lado está todo el avance de la especulación inmobiliaria, que Colony Park es el caso emblemático, y que también después de ese caso emblemático el sector inmobiliario cambió la estrategia, ¿no? Ya no hay mega emprendimientos en esa escala, ¿no? Lo que fueron haciendo fue privatizando en mediana y pequeña escala, ¿no? Proyectos más pequeños, por un lado, y si no, directamente lotes individuales, ¿no? Entonces, bueno, es como un avance del capital inmobiliario mucho más silencioso, sobre todo porque a nivel social hay como hay cierta legitimidad en que no se quiere que haya barrios cerrados, por un lado, y también se logró una estrategia política jurídica de privatizar los barrios cerrados y los mega emprendimientos turísticos de gran escala en la primera sección de islas, ¿no? Entonces, digamos, todo este proceso de repoblamiento también vino de la mano del crecimiento de un montón de organizaciones locales vinculadas a la producción, vinculadas a distintas problemáticas, y esas distintas resistencias sociales también lograron que, después del caso de Colony Park, el Estado municipal organizó o más implementó un plan de manejo integral del Delta, ¿no? Que en su momento fue muy resistido por las organizaciones en el año 2012, porque el primer paso de la implementación de esta política de ordenamiento ambiental territorial tuvo que ver con generar impuestos locales, ¿no? Se frenaron las construcciones locales, ¿no? Y digamos, fue todo un dispositivo implementado, vinculado a la imposición de nuevos impuestos y más vinculado a esto, generar un modelo del Delta en términos turísticos, más vinculado al capital inmobiliario que a la producción local, ¿no? Entonces, digamos, la sociedad isleña reaccionó frente a eso, se logró frenar la implementación del plan de manejo y se propuso a nivel local generar un consejo asesor permanente isleño para pensar la política pública desde la isla y para la isla, ¿no? Y recién en el año 2018, desde el Estado municipal, se abre otra vez la participación a este Consejo Asesor Permanente Isleño, que está conformado por distintas organizaciones y que ahora estamos en la dirección del plan de manejo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está, digamos, toda esta participación social y todo este proceso de repoblamiento con un montón de nuevas problemáticas y también con esta política contradictoria, ¿no? Esto que señala Diego, de hay toda una política de despoblamiento directa, como en segunda sección, de cerrar las escuelas o cerrar el abastecimiento de combustible, por ejemplo. No hay lugares para cargar nafta, ¿no? De gente que vive muy lejos y que necesita eso. Bueno, ya si cerrás un abastecimiento de combustible, estás cortando la posibilidad del traslado y del movimiento independiente, ¿no? Dependés de los transportes públicos, que son deficientes y escasos. Bueno, en primera sección está la política contradictoria de permitir el avance del capital inmobiliario de estos grandes emprendedores, pero también de pequeños emprendedores, también de sectores de clase media alta, que también vienen a la isla buscando comprarse un terrenito para conectarse con la naturaleza y de alguna manera colabora con ese proceso de privatización de humedales. Tal vez más ingenuamente, pero también están colaborando esos sectores, ¿no? Entonces, bueno, el Estado deja hacer eso, pero bueno, por otro lado, también nos han permitido generar esta política de ordenamiento territorial o dirigir esta política de ordenamiento territorial, y un poco en esa apuesta política estamos también las organizaciones. Desde el Observatorio también venimos asesorando la implementación de algunas políticas públicas con la conflictividad de estar de alguna manera dialogando dentro del Estado, ¿no? Con la burocracia estatal, ¿no? Y la fragmentación estatal, que también vemos, ¿no? Un poco esto que Diego señalaba, de que hay un montón de leyes, no solo hay un montón de leyes, sino hay un montón de secretarías, pero después la problemática es que no se comunican entre sí, entonces hay como una implementación contradictoria y fragmentada desde el Estado. Pero bueno, en esa complejidad estamos trabajando y también tratando de algún modo frenar algunos procesos, ¿no? Y potenciar algunos procesos que tienen que ver con, por ejemplo, esto que decía Diego, ¿no? La prefectura en momentos de pandemia salió a frenar a los pescadores locales, que salieron a, ¿no? Como la pesca no era una actividad esencial, bueno, tuvimos que salir a discutir con prefectura qué tipo de política iban a implementar en relación a la pandemia para que no afecte las condiciones de vida de esas familias vinculadas a la pesca, ¿no? Y además para poder fortalecer el consumo local, ¿no? De alimentos, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación estamos actualmente, hemos logrado muchas cosas también en este momento de pandemia, por ejemplo, que se fortalezca la producción local a través de Origen Delta y de otras formas de comercialización, ¿no? Como, bueno, dialogando con prefectura, presionando a prefectura para que permita a los productores locales vender sus productos, cuando eso no era algo esencial. Bueno, digamos, a través de lograr esta presión desde el Estado, estamos también potenciando lo posible. Pero bueno, también ahí la problemática con la que nos encontramos es con la dificultad en el financiamiento, ¿no? También notamos que es necesario mucho más financiamiento estatal para que estas alternativas, o para que la forma de gestión local del territorio pueda ser posible realmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un poco también lo que nos encontramos ahora, ¿no? Y también un poco esto que señalaba Diego, hay un montón de problemáticas que son tan profundas que también es, ¿no?, muy complejo abordarlas cuando ya está en este estado tan drástico y dramático, ¿no?
Se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós, las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ay, la vida es un río bravo, pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, un racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Ya se va por la barranca el viejo pescador.
Escuchábamos aquí en Después de la Deriva esta hermosa versión de Pan del Agua, un clásico de Ramón Ayala, versionado por Tomás Sanguinetti. Nos viene bien como otra referencia que tiene que ver con el río, con el agua, con la vida, para seguir conectando con esta hermosa entrevista de Guillermo Folguera a compañeros y compañeras del Observatorio de Humedales Delta y de la cooperativa Isla Esperanza. Esto es Después de la Deriva.
Bueno, a mí me gustaría... O las cosas que tengo en mente de la pregunta que hiciste es que realmente hay como una especie de mito, ¿no? Y hay un mito desde nosotros, los pobladores de este país, que los entes de control o que la justicia tienen algún tipo de capacidad de asistirnos en problemas ambientales. Y realmente la ley de humedales, si bien es un tema que nos tiene que motivar, porque es un lugar de discusión, es un parlamento, un lugar para para hablar de eso, de ninguna manera va a garantizar que estas cosas no sigan sucediendo. Pensar en esa línea es ignorar los últimos 50 o 20 o 30 años de nuestra propia historia. Realmente es un camino de discusión, pero no es un camino en el que territorialmente se vaya a solucionar algo. No sucede eso ni con leyes, ni con resoluciones jurídicas, en donde la aplicación de esas normas está disociada de la realidad. Realmente tenemos un sistema de gobierno que en los problemas ambientales no tiene resortes. Y creo que eso es parte de la crisis de representatividad que tiene el Estado, no solo el argentino, sino a nivel mundial, en donde cuestiones estratégicas, como por ejemplo este problema que estamos comentando, desde lo humano y desde lo natural, ¿no? O sea, un humedal es un depósito de carbono, que si lo transformás en un barrio cerrado, es un emisor de carbono. Un lugar que está destinado, o digamos que funciona, que tiene la ventaja de ser un absorbedor de dióxido de carbono, con sus plantas, también emite un poco, obviamente porque es un pantano de alguna manera, pero si uno mete miles de horas de retroexcavadora, miles de horas de combustible diésel de retroexcavadora, miles de horas de lancha funcionando de gran envergadura, miles de horas de tractorcitos cortando pasto, miles de horas de camionetas que circulan entre San Isidro y el punto de la Marra para tomarse otra lancha que consume más combustible para un uso totalmente suntuoso. Entonces, eso no es un círculo virtuoso, es un círculo que evidentemente va en un todo con las crisis que estamos viviendo ambientales y de pandemia. Y por otro lado, la pandemia y este revivir del Delta, que también vimos inclusive en la primera sección, con carpinchos, con venados de los pantanos, con gente viviendo de una forma un poco más saludable que en la ciudad, también nos demuestra que nos saca, de alguna forma nos saca un poco la careta, ¿no? Que es, por un lado el Estado no funciona para resolver los problemas ambientales, y por otro lado ahora es innegable, ¿no? Si se silencia toda esa maquinaria, la isla vive, la naturaleza, más que planeta Tierra, es el planeta vida. Entonces, y finalmente, y para cerrar, ¿por qué es tan emblemático para mí este caso del Frente del Delta? Porque resume un poco la historia, incluso la historia de la humanidad moderna. Fíjense que Buenos Aires es una mega ciudad desde el inicio de las megaciudades en el mundo. Y mientras ocurría la revolución industrial en el mundo, acá ocurría la Belle Époque en Tigre, y se dragaban canales y se construían puertos. Entonces, realmente, es la historia ambiental de la primera sección, es la historia ambiental también de nuestro planeta. Es la historia del mecanicismo sobre la naturaleza. Y entonces, realmente, no solo es apasionante, por ejemplo, escuchar a Diego, que está tratando de reunir a las familias que fueron corridas por una retroexcavadora y por algunos conjuntos de empresarios inescrupulosos que simplemente desde sus gabinetes ni siquiera tienen un pensamiento de quién está en el territorio, sino que es atrapante desde el punto de vista de nuestra propia historia, de la Argentina y de la historia mundial.
Bueno, ya se dijo un montón, solo decir que yo soy de las más recientes llegadas al humedal, y algo de lo que aprendí en la vida acá es que se conoce muy poco sobre lo que es un humedal, en general en las ciudades, y la vida en el humedal es única, es una vida en el agua y en la tierra al mismo tiempo. Acá nos adaptamos a las corrientes, al clima, a las mareas, construimos nuestras casas, respetando esa vida de tierra y agua a la vez. Y ya lo hemos dicho, pero los humedales son el filtro natural del planeta. Entonces cualquier política pública tiene que escuchar a las comunidades locales. Eso es lo que ya hemos dicho, repetimos y vamos a seguir sosteniendo y defendiendo, que lo fundamental es escuchar a las comunidades locales sobre cómo proteger los humedales y cómo queremos vivir en este territorio que es agua y tierra a la vez. Es la manera de defender el planeta.
Bueno, Marcela, Sofía, Lucho, Agustín, Diego, les agradecemos en nombre del colectivo Después de la Deriva, no solo las palabras y el tiempo, sino principalmente las luchas y sobre todo las búsquedas por un vivir diferente. Así que muchísimas gracias, vamos a seguir en contacto seguramente, y les mandamos un profundo abrazo. Que
gracias,
estén muy bien.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Chao, compas. Nos vemos.
Llegamos al final de Después de la Deriva, capítulo 160, en esta casa con parlantes que es La Tribu, este programa que sostenemos colectivamente Ana Carolina Strongoli, Natalia Consina, Guillermo Folguera, Sergio Arbolella, y que se despide de este especial de hoy sobre ley de humedales con los compañeros y compañeras del Delta del Tigre, denunciando otra zona que el extractivismo ve como un lugar posible, como el extractivismo ve también los cuerpos de los pibes y de las pibas, y por eso volvemos a pedir justicia por Facundo Estudillo Castro, y como siempre decimos, el Estado es responsable. Esto fue Después de la Deriva, nos escuchamos el martes próximo.